los grandes desafíos. Resistencia y rebeliones indígenas.
Con el gesto de Hernán Cortés, quemando sus naves para impedir toda idea de regreso en sus huestes, empezó en 1519 la conquista de México. Pero más que los caballos, los cañones o la viruela, la primera arma española fue sin duda la sorpresa. Esos hombres blancos y barbudos que venían en extrañas casas flotantes no podían ser sino dioses. Así lo creyeron los antillanos. Para los aztecas y los incas, fueron además los hombres que, según sus leyendas, vendrían a dominarles. Los incas les tomaron por el dios Viracocha. Para los aztecas y para el propio emperador Moctezuma, el conquistador Hernán Cortés no podía ser otro que el propio dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, regresando del oriente para vengarse de los partidarios del dios de la guerra que lo habían expulsado. Con el paso del tiempo, los indígenas no tardaron en comprobar que los españoles no eran tales dioses, que dormían y comían, que se unían a sus mujeres, que se emborrachaban y, sobre todo, que morían como cualquiera. En Puerto Rico, los indígenas comprobaron la mortalidad de los españoles manteniendo uno bajo el agua hasta que muriera. En Chile, notaron su humanidad cuando le facilitaron unas indias jóvenes y vieron luego su embarazo. Pero eso vino tarde. Muy tarde para cambiar la suerte de todo un continente. A pesar de esa oportuna e involuntaria ayuda divina, el Imperio Azteca no sucumbió sin pelear. A su llegada a la fabulosa Tenochtitlán, capital del imperio, es cierto que Cortés fue recibido por Moctezuma con ricos regalos. Su agradecimiento fue tomarlo prisionero, provocando la ira de las masas indígenas por esa profanación hecha a la sagrada figura del emperador. Liderados por Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma, los aztecas se sublevaron, terminando por matar a su propio soberano, que les pedía deponer las armas. Su grito de guerra se propagó en todo el imperio. Aislado en el centro de la capital, Cortés ordenó la retirada. Acosados en la oscuridad, más de 400 españoles cayeron bajo el arma indígena. Otros ahogados en el lago en cuyo centro se levantaba Tenochtitlán. Todavía en España se recuerda esa noche triste. Pero Cortés regresó. Azotada por las epidemias, la gran Tenochtitlán resistió más de 85 días en una lucha encarnizada. Cuauhtémoc fue capturado y ejecutado luego en Guatemala sin razón alguna. Pero su ejemplo incendió el imperio y en el México contemporáneo muchos todavía recuerdan la rebelión de Tuxtepec.
Las guerras por la conquista de América, brutales e irracionales como todas las contiendas bélicas, hicieron correr ríos de sangre inocente. Sangre de naturales que, sin ambición que mediara, a diferencia de los conquistadores, lo único que intentaba era defenderse de la agresión. Sin embargo, los triunfos de los conquistadores nunca fueron fáciles ni definitivos. Encontraron en la mayoría de los casos la noble defensa de los indios. Para comprobarlo, echemos un vistazo a través de la ventana del tiempo y recordemos la primera insurrección indígena que registra la historia de la Nueva España.
¡Ea, Cervantes! ¿Qué os ha parecido hoy la casa de indias?
Vamos, no tan bien como yo hubiese querido. La perra que me pesqué hubo arañado el rostro y tuve que enseñarle a golpes que Dios nunca permitirá tal barbaridad.
¡Claro! ¡Y la habéis golpeado!
Oh, fueron solo unos cuantos azotes. Que pienso más bien que era lo que quería, porque a la hora de hacer la mía, ni resistencia oportuna.
Corría el año de 1521 en el poblado de Tuxtepec. Hernando de Barrientos y Nicolás Cervantes, como el resto de los primeros expedicionarios en América, se dedicaban tan solo a buscar imaginarias fortunas, a explotar a los indios y a causar desmanes. Los conquistados de Tuxtepec, por su parte, soportaron todo y estuvieron subordinados y obedientes a la guarnición de 70 u 80 hombres que Hernán Cortés dejó en aquel poblado mientras se lanzaba la conquista de Tenochtitlan. Los indios se resignaron a los abusos de sus conquistadores hasta que llegó la noticia de que la tenaz resistencia del pueblo azteca estaba poniendo en apuros a Cortés y a sus capitanes. Tales noticias alentaron a los indios a la insurrección.
¡Barrientos! ¡Ey, Barrientos!
¡Despierta, despierta!
¡Que los indios nos están atacando!
¡Dios bendito! ¿Qué decís? ¡No puede ser! ¡Vámonos de aquí! ¡Ven!
¡Oye, no seas cobarde! ¡Hay que pelear!
¡A diablo con todo eso! ¿Que no ves que son muchos indios y que están matando a todos?
¡Vale, por acá!
Que ya estamos lo suficientemente lejos como para que nos alcancen.
Bendito Dios por permitirnos huir. Espero que a cuantos estuviesen en Tuxtepec los reciba en su seno. No creo que alguien se haya podido salvar.
Tampoco lo creo yo. Pero mira, que ya estamos llegando a Chinantla.
Por fin, tierras amigas. Vamos, allí nos darán refugio y seguro que desde allí podremos comunicarnos con el capitán Cortés.
Ciertamente Cervantes y Barrientos encontraron amparo y apoyo entre los naturales de Chinantla, quienes no solo les defendieron, sino que se armaron para batir a los sublevados, aunque por ciertas evidencias sin éxito, lo que motivó a Hernando de Barrientos a escribir demandando auxilio y pintando ligeramente la situación concebida en estos términos.
Nobles señores, dos o tres cartas he escrito a vuestras mercedes, y no sé si han aportado allá o no, y dudo hábela esta. Hago, señores, saber, como todos los naturales de esta tierra andan levantados y de guerra, y muchas veces nos han acometido, pero siempre, loores a nuestro señor, hemos sido vencedores. Sin embargo, con los de Tuxtepec y su parcialidad de Culúa, cada día tenemos guerra. Pero Nicolás y yo siempre estamos en Chinantla, que es la cabecera. Mucho quisiera saber a dónde está el capitán. Pero si por ventura él llegara a toparse con estas letras, envíe algunos 20 o 30 españoles para acá, Porque, como es tiempo de recoger el cacao, estorban las guerras. Nuestro señor guarde las nobles personas de vuestras mercedes como desean. De Chinantla, a no sé cuántos del mes de abril de 1521 años. Hernando de Barrientos.
Esta noticia, como la de una insurrección de los mixtecas de Oaxaca, llegó a oídos de Cortés, quien, una vez asegurado el triunfo sobre la majestuosa Tenochtitlan, envió provisiones a Oaxaca y Tuxtepec. A esta última envió a Gonzalo de Sandoval con 200 infantes y 35 jinetes españoles y un ejército de indios aliados. Al llegar las tropas españolas a la fortaleza o templo que sirvió de último refugio a la guarnición española vencida, sin hallar resistencia alguna por parte de los indígenas que se habían decepcionado por la derrota del Imperio Azteca, Gonzalo de Sandoval y sus hombres encontraron un escenario dantesco. Las pieles curtidas de todos los españoles que integraban la guarnición de Tuxtepec se encontraban adobadas y suspendidas en los muros de dicho templo como una ofrenda a sus dioses. No obstante la dramática escena, Sandoval, consciente de lo inútil y riesgosa que pudiera resultar una represión colectiva, dominó las pasiones de sus hombres y se contentó con castigar al jefe de la revuelta, quemándole vivo e indultando a los demás insurrectos. Episodios como este se repitieron en todo el continente. Para desgracia de los insurrectos, estas escaramuzas fueron aisladas y nunca pudieron articularse como un movimiento organizado. Habrían de pasar 3 siglos para dar fin a la dominación española. La independencia, la libertad, la soberanía, quizás tendrán que seguir esperando.
Caído el Imperio Azteca, las rebeliones no pararon. En 1541, la sublevación conocida como la Guerra de Mixtón incendió todo el oeste de México. En 1660, los tepehuanes tomaron las armas en contra de los españoles. En 1847, los indígenas de Yucatán también se levantaron sin éxito en contra de sus opresores. En años y siglos, nunca los indígenas mexicanos descansaron en su lucha por la libertad. Y su ejemplo no ha sido olvidado.
Esta emisora presentó un capítulo más de la serie Los Grandes Desafíos. Resistencia y rebeliones indígenas. Una coproducción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania.